Glifosato, diacinón, malatión, tetraclorvinfos y paratión son considerados por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, como cancerígenos posibles o probables. En los límites para la vida vamos a indagar sobre esa cuestión y para tal motivo nos acompaña esta tarde el ecologista Antonio Arnao. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos en un principio aclarando términos. ¿Qué es un pesticida?
Un pesticida no es más que un control químico de plagas, es decir, una sustancia química que se expande en los cultivos para evitar determinadas plagas de insectos normalmente, pero también se utilizan para las malas hierbas. ¿Qué se llama malas hierbas? Pues malas hierbas se llaman a un complemento de la dieta fundamental en muchas poblaciones, sobre todo del sur, que son hierbas que crecen asociadas a los cultivos. En definitiva, biodiversidad, que en las producciones intensivas no solamente se esquilma extendiendo terrenos enormes del mismo cultivo, sino que además matas incluso las hierbas asociadas de ribazo de ese cultivo.
Esta agencia de la ONU hace referencia a la posibilidad o probabilidad de que esos elementos activos puedan causar cáncer. ¿Qué diferencia hay entre posibilidad y probabilidad? ¿Posible y probable?
El tiempo. La única diferencia es el tiempo. Lo que es posible, cuando se repite una acción de un número determinado de veces, acabará sucediendo. El problema no es que tú tengas una probabilidad de muerte de una por 10.000 o una de cada 1.000 o una de cada 100.000. El problema es que hay cosas que no pueden tener un umbral mínimo de resistencia. Ningún límite es tolerable cuando estamos hablando de la salud humana y de problemas más graves que la salud humana que tienen la química asociada a la agricultura. Entre otras cosas, yo siempre hablo del factor económico porque ese no es opinable, no es cuestionable. Podemos tener insuficiente información y insuficientes estudios porque a nadie interesa invertir en analizar las consecuencias de esos productos. Los laboratorios que los fabrican no lo van a hacer, lo único que hacen es falsear los datos, que son los que reciben las agencias que tienen que aprobarlos, las agencias de alimentación de cada país. El problema es que esos productos que se venden como más baratos y que te van a hacer ganar dinero, cada año los tienes que renovar y comprar, y cada año pueden ser más caros, y según el valor de tus productos, que suelen ir a la baja, pues te pueden costar cada vez mayor parte de tu trabajo y de tu producción. Es decir, en definitiva, lo que hacen las grandes empresas como Monsanto, que han oligopolizado el sector químico para la agricultura, es quedarse cada vez una parte creciente de toda la producción mundial de alimentos, de los beneficios que dan para ellos. Y además, reducir las variedades, porque se trata de productos que van asociados a los cultivos intensivos más brutales. Me refiero en el sentido de extensión. Esos campos de maíz de Estados Unidos, que empieza la cosechadora, esas enormes cosechadoras que tienen, en un estado, y cuando termina el campo ha pasado de estado, está en otro territorio. Eso es dedicar una parte exagerada del territorio a un monocultivo y afectar a la biodiversidad, a todo el ecosistema que vive o que vivía asociado a determinados insectos, a otras plantas, a otros cultivos, a los animales que comían esas hierbas, o el caso de la India, como contaba Bandasiva a finales del siglo pasado ya. Hay 500 de estas llamadas malas hierbas que eran fundamentales en la dieta de la población india, sobre todo los pobres. Hemos de recordar que flores como el diente de león o la alfalfa a veces se encuentran como malas hierbas sin dueño, son muy nutritivas y tienen propiedades muy interesantes. Hay multitud de estos que ahora se consideran malas hierbas. ¿Se consideran malas hierbas por qué? Pues porque los nutrientes que chupan y el espacio que ocupan ellas en mi campo no me produce dinero. Por eso son malas hierbas, porque no me produce una rentabilidad inmediata. Ahora bien, si esa rentabilidad es para que se la lleve Monsanto, pues igual me lo tengo que cuestionar.
Volviendo, Antonio, a la agencia esta de Naciones Unidas, entonces, ¿su independencia es cuestionable?
Cualquier ciudadano o ciudadana español ya sabe lo que son las puertas giratorias. En Estados Unidos, Monsanto, la industria química o la industria de armamento, con relación a las agencias gubernamentales, a los puestos políticos, a los gobiernos, sería un juego de niños. Allí ya ni es puerta giratoria, sería como una cosa de estar de feria circular. Estás en un sitio, al año siguiente estás en el otro lado de la barrera, y encima es legal. Aquí la palabra lobista es una palabra fea, es una palabra asociada a intentos de corrupción, de presión sobre los políticos. Allí es la cosa más normal del mundo. Se supone que los políticos están para que las empresas les asesoren sobre cómo beneficiarles. Es lo normal. Es aquella idea vieja de que lo que es bueno para General Motors es bueno para ti como estadounidense. Lo que es bueno para Monsanto, pues tiene que ser bueno para todo el mundo. Porque al final es Estados Unidos el que exporta, el que controla la alimentación del mundo. Pensemos dos veces sobre esa frase. Porque al final el objetivo y lo que consiguen es controlar la alimentación del mundo. Porque una de las cuestiones más preocupantes, más que cogerte un cáncer, que al final te mueres y en paz, es que la soberanía alimentaria se pierde y te puedes someter a lo que ya está ocurriendo, las super malas hierbas. Es decir, si tú pones pesticidas en un campo, lo que haces, incrementando cada vez las hierbas o los insectos, generan resistencia, se adaptan a ese veneno. Y cada vez necesitas mayores cantidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en zonas en las que no se haya producido eso, si les llega esa plaga de super hierbas, por llamarlas de alguna forma, no tienen los recursos para controlarlas. Se extienden con gran facilidad. Entonces tienes un cliente nuevo, alguien que tiene que comprarte el producto para atajar a esas plantas.
Volviendo a este estudio de la agencia, ¿qué explicación puede tener que se haya publicado esa declaración de la agencia que está supuestamente investigando esos productos activos que pueden ser cancerígenos cuando es un asunto que ya viene de hace bastantes años?
Sí, pues porque todas las personas oyen de vez en cuando que se está investigando sobre determinada medicación para el Alzheimer, se está investigando con las células madres. Cada vez que se patenta un producto farmacéutico tiene que pasar un periodo de pruebas y de evaluación de las consecuencias que tiene a largo plazo. El que el análisis tenga que hacer a largo plazo indica un periodo largo hasta su aprobación. Ese proceso no ocurre en Estados Unidos. Y las agencias que lo hacen es la Agencia de Alimentación Federal en el caso de Estados Unidos. La correspondencia política es clara. Es como si aquí fuese la consellería la que aprobase los productos. ¿Qué independencia tienen los poderes políticos del dinero de esas multinacionales? Aquí yo no creo que la gente confíe mucho en ello. En Estados Unidos menos, porque la legislación permite que hasta te financien las campañas electorales. Un recuerdo viejo muy impactante fue la sponsorización por parte de Monsanto de la toma de posesión de Clinton una vez ganó las elecciones en Estados Unidos. Una presentación del propio jefe de Estado de un país como Estados Unidos puede tener detrás los carteles del sponsor que paga el acto. Las contribuciones a las campañas no tienen límites, tú puedes dar el dinero que quieras. Las campañas, cuando hay campañas ciudadanas para la prohibición, como es el caso de California, que tiene una legislación que les permite hacer iniciativas ciudadanas, trataron de hacer ley que los alimentos que se vendiesen en California fuesen etiquetados en la presencia de transgénicos. Y Monsanto gastó muchos, pero muchos millones en una campaña de publicidad hablando de sus bondades para neutralizarla. Si uno se gasta 40 y tantos millones en una campaña de publicidad, ¿qué no le puede dar a un político una campaña electoral? No hay más que leer los periódicos para saber lo que pasa aquí. Si encima allí, que es relativamente legal, pues las puertas giratorias no son puertas giratorias, son cintas continuas.
Ante este tipo de estudios, ¿tiene alguna responsabilidad, alguna obligación los gobiernos de implementar alguna medida que vaya en correlación con esa prevención supuesta de estos productos que pueden generar cáncer?
No solamente cáncer, es decir, los productos estos químicos pueden afectar al ADN. Y eso también lo que hacen es bajar el sistema inmunológico. Si tú te bajas el sistema inmunológico, pues eres más propenso a coger determinadas enfermedades y a cronificarlas. Alrededor de los 80 leí un libro que fue muy impactante, que luego se cuestionó un poquito por parte de los propios autores, lo matizaron un pelín, pero era aquel de Nuestro Futuro Robado, que hablaba del problema de los disruptores endocrinos. Es decir, estas sustancias químicas, el glifosato es, digamos, la bicha en ello, lo que hacen es modificar la actuación de nuestras hormonas en el cuerpo. Las enfermedades que pueden causar son enormes. Es decir, un disruptor hormonal lo que hace es sustituir la acción de las hormonas, mimetizarla. Imaginémonos los tratamientos hormonales, estrógenos, las hojas, se sabe que tiene estrógenos ya naturales, pues es incrementar muchísimo ese aporte de sustancias que pueden mover las hormonas o inhibirlas y por tanto no hacer su función en el organismo. En un feto, inhibir el crecimiento y te saldrá un enano. Es cierto que las alarmas hay que ponerlas en cuestión porque solo ocurren en las zonas próximas, los casos detectados, a donde se ha estado empleando el producto. pero cada vez más, al emplearse más productos, se dispersan más en el aire o rociarlos desde avionetas, el mal uso de los pesticidas porque se hacen en exceso. Yo le he preguntado a agricultores, a cooperativistas, y me dicen que ellos siguen un calendario que incluso mandaba la consellería, que además eso ya no está autorizado por la Unión Europea. La Unión Europea sí que ha dado algunos pasos que van llegando con mucho retraso por las moratorias de aplicación, pero sí que se ha dado un paso hacia la gestión integral del tratamiento de plaguicidas. Es decir, tener en cuenta los distintos factores en una zona, las distintas enfermedades que se pueden estar tratando por la interacción entre esos componentes químicos, o saber que te va a llegar al colector de la depuradora. Todo esto hay que saberlo. Los valencianos tenemos la ribera, sabemos lo que pasa con los pesticidas que se filtran y cómo te pueden envenenar los pozos, etcétera, etcétera. Los riesgos y la presencia se va restringiendo con una programación que está ya predeterminada. Es decir, hace 2 años se volvió a bajar la reducción del porcentaje de pesticidas que pueden tener los alimentos que importas o que te llegan. En algunos países como Dinamarca en la Unión Europea son más estrictos que en el resto de la Unión. El problema es que luego te vengan acuerdos como el Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversiones que te armonicen a la baja y regularicen las normas para que el objetivo final de esas grandes compañías que están instaladas mundialmente y que han ido absorbiendo, fusionándose con las europeas como DuPont o como la Bayer y que han ido haciéndose una única empresa, un oligopolio monstruoso, monstruoso no solo por el tamaño corporativo, sino también por la falta de humanidad y de pensar en las personas que manejan sus grandes negocios. Una vez eso pasa, no solamente estás expuesto a las plagas, a los incrementos que puedan tener esas plagas, es que no sabes el resultado. El resultado es que cada vez al agricultor le cuesta más caro, que cada vez tienes menos variedad de alimentos y alimentos industrializados que te protegen menos contra riesgos que tienes cada vez más próximos, como el cambio climático. Porque no olvidemos que las producciones industriales, la falta de agua, la biodiversidad es un factor de protección natural, el cambio de cultivos.
Antonio, has hablado de ese tratado que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Se conoce algo sobre el particular que nos ocupa esta tarde? ¿Tenemos que preocuparnos?
Muchísimo. En cualquier aspecto que me nombrases podríamos dar una lista para echar. Pero aplicado a esto, ahora están prohibidos entre 4 y 5, quizás más, docenas de productos que están autorizados en Estados Unidos, no están autorizados aquí. Por ejemplo, en cosmética sean 60 y tantos productos químicos que aquí no están autorizados por los riesgos. Por ejemplo, que contengan plomo, que es algo que la gente ya conoce. Lo que quiere una transnacional es que lo que vende en Ohio lo pueda vender en Bombay y en Cáceres. Y para eso necesita armonizar las legislaciones. Problemas que eso tiene asociado. No solamente está el TTIT que te hará modular las normas que tenemos aquí de protección al consumidor. Es que asociado a ello está el ISDS, que es una cosa que ya existía casi embrionariamente, unos tribunales para proteger las inversiones extranjeras. Eso se hacía desde hace años, finales de los 50 ya funcionaban. Unos tribunales que están compuestos por 2 abogados y un tercer abogado que hace de juez. Uno representa al Estado demandado, el otro a la empresa que demanda y el que hace de juez, que puede ser abogado en otro momento de cualquiera de las 2 partes. Es decir, no hay separación. Muchas veces puede estar incluso involucrado personalmente. Son pocos, son 100 y pico jueces de este estilo ahí. Pero esos tribunales están por encima de la legislación de los estados y si tú prohíbes los transgénicos, por ejemplo, a Monsanto, pues ellos te pueden demandar por el lucro cesante. No nos olvidemos que dentro de la Unión Europea el país que más superficie tiene de transgénicos es España, en el maíz, que tiene como 140.000 o 160.000 hectáreas de maíz transgénico cultivadas. Si tú ahora lo prohíbes, los señores de Monsanto pueden pedirte el dinero que acaban de perder. Eso aún no se ha aprobado, pero ya hay casos. Hay una demanda de los suecos a Alemania por la nuclear que cerraron después de Fukushima, que está por ahí en proceso, que les pedían 3.500 o 4.000 millones de euros. Ese tipo de demandas se hacían para proteger a las inversiones en el caso de un estado bananero que no tiene un sistema judicial. Querer aplicarlo en zonas desarrolladas como la Unión Europea o Estados Unidos plante tiene un sentido, que es el de proteger los intereses de la empresa por encima y colocar sus intereses por encima de las legislaciones democráticas de los estados. No poder prohibir algo que tú tienes conciencia clara de que es perjudicial para tu población, pues no sé qué más riesgo se puede tener en un acuerdo de este tipo.
en cuanto al agricultor o al consumidor, ¿qué recursos puede establecer para de alguna manera minimizar o protegerse de esos intereses de grupos corporativos, de multinacionales, con la connivencia a veces de las instituciones públicas?
Tiene pocas cosas que hacer. Lo primero que tiene que hacer es, la única que tiene mayores garantías, es utilizar productos agroecológicos. Esa sería la primera garantía de estar fuera de los pesticidas. La segunda, oponerse siempre a los productos más industrializados agrarios. Una cosa es la agricultura tradicional, no la ecológica, y otra cosa es los productos que me vienen muy modificados, aunque no sean genéticamente, sino por usar las variedades más productivas. Variedades más productivas que hay que poner entre comillas, porque lo que quieren decir es que utilizan más agua y menos fibra, es decir, que tienen menos azúcares, menos sustancias que puedan descomponerse, es decir, que están hechos para la exportación, para la cultura. Yo debo procurar comprar productos de proximidad. Si el producto es de proximidad, me da más garantías de poder mantener mi seguridad alimentaria y mi soberanía alimentaria. Es decir, productos que sean de la tierra, para proteger sabores y también a la población que vive de ello. Es muy arriesgado el depender de las importaciones para la alimentación. Pueden haber multitud de catástrofes, guerras que han habido, y además no hay más que seguir el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es de los que, a través de la OMC, quiere hacer cumplir a todo el mundo el libre comercio de alimentos por todo el mundo. Pero, sin embargo, en su territorio, él sí subvenciona a la alimentación porque considera que la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, es vital como política de defensa. Es decir, él procura tener suficientes producción de alimentos para poder alimentar a su población, porque ahí sí tiene un conflicto.
Como sabes, el próximo mes se van a celebrar en nuestro país elecciones autonómicas y locales. ¿Los programas políticos de las diferentes entidades, partidos que se presentan en estas elecciones contemplan de alguna manera esto que estamos comentando? ¿Ese riesgo que hay para la salud, para esa independencia alimentaria de la ciudadanía española?
La verdad es que son muy blanditos con el tema de los pesticidas. Se van regulando y lo que se hacen los gobiernos autonómicos o el estatal es ir a remolque de lo que diga Bruselas, de la Unión Europea. Por eso te hablaba del tratado, porque el riesgo es que todo lo que has ido avanzando se quede en el aire. ¿Qué es lo que has avanzado? Has avanzado en que la Unión Europea te recomienda ya, no lo impone, lo recomienda, el utilizar los tratamientos integrales y armonizarlos. Lo que te decía antes de ese agricultor que utilizaba los productos en exceso es porque a mí me confesaban que ellos seguían el calendario que les había dado la consellería. ¿Qué pasa? ¿Que el 14 de marzo hay posibilidad de riesgo de plaga de la mosca no sé qué? Pues yo empiezo a utilizar el producto, venga o no venga la plaga. No solamente estoy despilfarrando dinero, estoy contaminando sin necesidad. Estoy liberando productos a la atmósfera, al medio ambiente, que luego acaban en cualquier sitio. Y las consecuencias son muy negativas. De hecho, además, ese mismo agricultor posteriormente me decía que por la crisis no habían podido hacer todos los tratamientos y que, para su sorpresa, se encontraba él sorprendido, las cosechas habían sido igual, no había encontrado diferencia.
Antonio Arnau, ecologista, gracias por tu intervención. Hasta la próxima ocasión.
Gracias a vosotros por invitarme.